hicimos en la siesta jugada, 13:40. Esta mañana leímos en el diario Página 12, en el suplemento local, que es Rosario 12, una nota de José Maggi, en la que habla de la precariedad en la que están trabajando la única trabajadora que puede hoy hacer visitas guiadas en lo que es un espacio de memoria, como es el espacio de memoria que funciona en donde estuvo el Centro Clandestino de Detención Servicio de Informaciones. Vamos a hablar, y como además esta persona, esta trabajadora, ya está en edad de jubilarse y está, digamos, preocupada por la continuidad de una política de memoria como es conservar ese sitio de memoria como un espacio abierto al público para que la comunidad en general y la comunidad educativa en particular pueda conocer lo que allí pasó. Gloria Canteloro, que es la trabajadora de la provincia que está haciendo ese trabajo en solitario, en soledad, desde hace muchos años, ha enviado una nota a la ministra de Gobierno, Celia Arena, pidiéndole que por favor se pueda se pueda resolver esto y se pueda poner alguien que pueda garantizar esta política de memoria. Estamos en contacto con Gloria Canteloro, que ha aceptado atendernos. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Sonia Tessa, Facundo Paredes, te saludamos. ¿Cómo andás?
Bien, gracias, Sonia, por llamarme. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Vemos que este pedido hacia el gobierno provincial para que garantice la existencia y la continuidad del espacio de memoria ex Centro Clandestino de Detención Servicio de Informaciones es acompañado por varias organizaciones de derechos humanos.
Sí. A la preocupación mía no es solamente mía, sino también de los organismos, de muchos compañeros, de esta continuidad que está en serio riesgo de que se siga. Y ya hemos pedido, hemos hecho algunas, algunos trámites, algunas cosas, pero el expediente con el contrato que lo inició la Secretaría de Derechos Humanos, lo inició el 25 de noviembre del 2021, y la ministra lo tuvo en su despacho hasta julio del 2023. Un año y medio
sin respuesta para esa contratación de alguien que pueda hacer lo que estás haciendo vos sola ahora.
Claro. Además, porque tiene que aprender, digamos, y tiene que foguearse un poco conmigo, que yo la vaya capacitando, porque lo que yo hago no se aprende en un libro, no hay un manual. Entonces, se necesita que esté mucho tiempo conmigo aprendiendo, no hay vuelta en eso.
Claro, porque además en tu caso vos hace muchísimos años que estás vinculada con la temática, de hecho sos una persona que sufrió la represión del terrorismo de Estado, pero hay que aprender todo, primero sobre la historia y segundo también sobre cómo se hacen estas visitas guiadas. Es muchísimo lo que se requiere como capacitación, y lo que me llama la atención es que no haya hoy, desde 2014, si no entendí mal, está sola haciendo este trabajo.
Sí, del 2014, en la que, éramos tres, Marianela, Coco, Lira Yanelón y yo. Marianela tuvo una beca de CONICET y, después empezó a trabajar en la UNR, porque se recibió de licenciada en historia, después el doctorado, además en investigación, y Lila se jubiló en el 2014, que era docente, y hacía un taller al final de la visita, un taller de imágenes, que era muy bueno. Yo no lo podía continuar a eso, porque no tengo los conocimientos que ella tenía en cuanto a esas imágenes, que ella misma puso plata para sacar fotocopias de libros, de cuadros, de cosas, y todo ese material lo tiene ella, pero obviamente porque es propio, y yo no pude hacer esa continuidad, pero sí hacer después de la visita, una charla, modo taller, digamos, de diálogo con los chicos, y sí, desde el 2014 que estoy sola, los gobiernos socialistas de Bonfatti y Vichy no dieron respuesta. Este gobierno, la secretaría sí, pero la ministra no. O sea,
claro.
Y además yo creo que hay una falta de conocimiento de qué es lo que se hace realmente ahí. Porque yo no hablo de cosas así morbosas, no cuento el horror, porque podría serlo, pero no sirve, sino eso era la metodología para imponer un modelo político y económico, fundamentalmente, y hacer un ida y vuelta entre presente y pasado. No se puede entender qué pasó hace 47 años atrás, 40, sin pensarlo desde ese lugar. Claro. Digamos, si no, nos quedamos en lo morboso.
Claro. ¿No? Hola, Gloria, ¿cómo te va? Facundo, sí, es mi nombre.
Hola, Facundo.
Justamente te iba a preguntar, ¿por qué es importante que se siga sosteniendo esto de las visitas? ¿Qué implica y sobre todo por qué es importante? Siempre lo es, y sobre todo en este momento, visitas guiadas ahí en el lugar.
Y la importancia que tiene es justamente que tengan, los que vienen al servicio de informaciones, tengan elementos históricos como para poder hacer un análisis crítico de cómo es nuestro presente, qué es lo que nos está pasando, cómo hoy avanza sectores que niegan el terrorismo de Estado y que, bueno, que dicen que es un curro, y no es un curro, es lo que nos pasó como sociedad, no solamente a una generación. O sea, no, y nos sigue pasando. Hoy le decía a otro periodista, sigue vigente la ley de entidades financieras, que fue lo que cambió el modelo económico de nuestro país, desde un modelo de producción a un modelo financiero. Entonces, todo lo que viene de economía y lo que nos está pasando de falta de trabajo, de que no hay fábricas, etcétera, viene desde la dictadura. Entonces, creo que es importante de que se sepa todo esto, pero no como una cuestión doctrinaria de que tienen que pensar y hacer como nosotros decimos, sino desde un lugar crítico, desde el presente, mirando ese pasado y qué es lo que queremos para nuestro futuro, digamos, el futuro como sociedad, como país. Eso es lo que apunta mi trabajo, digamos, eso es lo que mi compromiso militante de transmisión de memoria va de la mano con la historia y con la política, obviamente.
Pensaba, Gloria, esto que vos estás diciendo y lo que nos contabas antes, de que Lila Gianelloni tuvo que poner de su propio bolsillo los materiales para hacer, que vos estás haciendo, más allá de que parecería que al gobierno no le interesa mucho si está o no está esta política. Entonces, son políticas de memoria que se están sosteniendo sobre el cuero de las compañeras que las quieren sostener.
Sí, totalmente, totalmente. Está sostenido por los trabajadores. En mi caso, en el espacio de memoria, lo que es el centro clandestino, también está el archivo, que hasta mayo pasado lo estuvo sosteniendo una sola compañera, el archivo de los juicios del delito de lesa humanidad. Y ahora, literalmente, física y para todo el trabajo, soy yo, nada más.
O sea, vos asumiste un nuevo trabajo porque que se jubiló, se fue la compañera que seguía con ese, con que tenía el archivo.
Ajá, sí. No se jubiló, ella decidió irse del país. Uh-huh. Bueno, tenía otro proyecto y se fue, pero no hay miras a poner un reemplazo. Es más, eran dos compañeras en su momento que trabajaron a partir del 2014 también, y bueno, una de ellas salió también la beca del CONICET, y como estaba contratada, es incompatible tener una beca del CONICET y una de la provincia. Así que a ella le convenía, por su carrera y por el pago, le convenía más la beca del CONICET. Entonces quedó una sola, que era Liben, y no hubo un reemplazo para que la ayude a cargar los juicios, que no es fácil. Yo no lo puedo hacer, por ejemplo, yo no soy técnica visual. Entonces,
y además, ¿sabés qué? Lo que estás contando me da también la pauta, porque el cargar los juicios y que la provincia cuente con eso es un patrimonio para las nuevas generaciones, que van a poder ir a ver ahí qué pasó en estos juicios que son históricos. O sea, que también se pierde la posibilidad de que las nuevas generaciones lo conozcan.
Claro, claro que se pierde. Y se pierde la dimensión de lo que significa un juicio de lesa humanidad. Porque esto, retomando un poco lo que preguntaban antes con respecto a el avance de la derecha y el negacionismo, en los alegatos que se escuchan las condenas, también están los fundamentos, y cuando hay sentencia del Poder Judicial, eso ya no se discute, porque ya es uno de los poderes del Estado que dicta sentencia de cómo, de por qué lo condena, digamos. Y bueno, como eso no trasciende, hay gente que se siente con la autoridad de cuestionar y de negar, digamos, lo sucedido. Si lo están diciendo los jueces, los demás no pueden hacer nada, solamente cambiar las leyes, digamos, y eso es otra cosa, es totalmente distinta. Por eso es el avance de la derecha, no saber de que tenemos un sistema representativo federal y ahora se me fue la palabra,
republicano.
Y republicano, justamente. Así que, bueno, los juicios tienen que ver con eso. Tiene que ver cómo se le da dimensión política a nuestro sistema.
Y también te quiero preguntar, porque hoy estamos frente a una transición, ya hay un gobernador electo. Esto no se resolvió desde, por lo que dijiste, desde diciembre de 2021, que no estaba resuelto.
Así es.
Bueno, esto ya no se resolvió. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque vos en algún momento te vas a jubilar.
Así es. Y no, lo que va a pasar es que no va a haber nadie si yo me jubilo. O si me enfermo. A ver, tengo 66 años. Entonces no queda nadie, se cierra el espacio. Va a ser así. Se cierra el espacio. Se cierra las visitas, se cierra el archivo. Se cierra todo por lo que hemos trabajado y hemos construido, y la verdad que es una pena. Yo siento como que tiro 17 años por la ventana, pero me pongo a pensar, digo, bueno, también uno tiene un límite, digamos.
No, aparte, una política pública como es la de memoria, verdad y justicia no puede depender de que vos estés en actividad o jubilada o que estés sana o enferma. Me parece que ahí hay algo que es el Estado el que tiene que tomar esa responsabilidad, ¿no?
Así es así, Sonia, es así. O sea, no puede recaer en una sola persona, ni siquiera en trabajadores. Tiene que ser política de Estado, de los gobiernos. No puede recaer el compromiso total en personas individuales. Porque no corresponde, digamos, no, y todo tiene un límite en ese sentido. Si lo enfocamos desde ahí, todo tiene un límite, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, a mí me preocupa mucho de que ese contrato, y además, fíjate, hoy te decía esta mañana a un periodista, estoy pidiendo un contrato cuando en realidad tendrían que ser por lo menos dos para que entre dos personas no solamente se aliviana, hay charla, se ve qué repercusión tiene, se hacen propuestas educativas. Casi todos los sitios de memoria en el país tienen departamento de educación, departamento de prensa, tienen varias formas de construcción de memoria, y uno solo no lo puede hacer a todo eso, por más que se quiera. Imposible.
Claro, absolutamente. Bueno, me imagino que parte de este reclamo es el hacerlo público, así que estaremos atentas y atentos a ver si hay alguna respuesta de parte del Estado, y te agradecemos muchísimo este contacto.
No, por favor, yo voy a seguir insistiendo, y bueno, cualquier comunicación que tenga, te aviso, te llamo, a ver, si este gobierno antes de irse saca este contrato y bueno, y que el próximo lo siga manteniendo, porque si un contrato tiene un límite también. Vamos a ver, la verdad que estoy bastante desanimada.
Bueno, esperemos que se comprenda la importancia de haber de tener este espacio. Recordemos que el Servicio de Información del Centro Clandestino de Detención fue el más grande de la provincia. Se calcula que hubo 2.000 personas que fueron que estuvieron secuestradas allí durante algún periodo y que es un lugar esencial para mantener estas políticas vigentes.
Sí. En Santa Fe, el Servicio de Información sería como la ESMA en Buenos Aires. Es así.
Te agradecemos muchísimo, Gloria, este contacto con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. No, muchas gracias.
No, gracias a vos, Sonia, y a toda la producción que se ha comunicado. Muchísimas gracias.
Un abrazo. No. Gloria Canteloro es empleada de la provincia de Santa Fe, pero a la vez es una persona que está militando y trabajando para sostener una política pública que es necesario tener viva, ¿no?